La última inmersión del asterisco bajío asterisco. Historia almohadilla 44. 11 de junio de 2026. El cielo de Tanit estaba mal y eso fue lo primero que vio Yur Baralevir al entrar en órbita. Belisama, que en todos los catálogos corporativos figuraba como una G2V estable, una enana amarilla de 4.200 millones de años, tan aburrida como predecible, colgaba sobre el horizonte planetario con un rubor enfermizo, un rojo apagado que no deleitaba dormitorios sino que anunciaba incendios en marcha. Era el tipo de rojo que ves en heridas abiertas, en alarmas de reactor, en cielos de mundos que nadie habita. Era el tipo de rojo que ves en las heridas abiertas, en las alarmas de reactor, en los cielos de mundos que ya nadie habita. Yusra contó hasta 10 en el puente del Bajío, notando el refrigerante viejo que olía a ozono y sudor reciclado. Dejó que la vista se le nublara un instante, lo suficiente para recordar otro puente, otro sol, otras 15 personas que no volvieron. No, ahora no, capitana, dijo Marea, con esa voz suya que parecía hecha de terciopelo y estadísticas. La estación de Tanit 3 responde. Administrador Reyes. Quiere hablar con usted sola. Yusra ajustó el cuello de su mono de trabajo, desgastado en los codos. El Bajío era un remolcador interestelar clase Pelícano. 80 metros de soldaduras como cicatrices, dos grúas magnéticas que chirriaban, un sutli llamado cascajo que perdía presión y un olor permanente a metal pintado sobre metal. No era nave de guerra, ni de ciencia, ni de prestigio. Era una nave que seguía funcionando porque 6 personas se negaban a dejarla morir. 6 personas. 30 años en el espacio profundo le habían enseñado que los soles no se ponen rojos de la noche a la mañana. Cuando lo hacían, alguien había roto algo, o algo había roto a alguien. El sutle cascajo crujió al desacoplar, como siempre. Thomas pilotaba con la atención distraída de quien ha realizado el mismo procedimiento 1000 veces y aún no confía en él. Yusra iba sola en la cabina de pasajeros, mirando cómo Belisama percibía en el ojo de buey un animal herido que respiraba radiación. La estación orbital de Tanit 3 era funcional y fea. Una rueda de ejes oxidados, paneles solares que no apuntaban a ningún sol que valiera la pena. El administrador Reyes la recibió sin protocolos. No hubo café, no hubo saludos corporativos, no hubo la habitual danza de jerarquías que Yusra odiaba pero conocía al dedillo. Reyes tenía 50 años, ojos hinchados de no dormir, y una mancha de nicotina en el dedo meñique que le subía hasta la primera falange. La corporación no sabe que se lo entrego, dijo. Le tendió un disco de datos cifrado con ambas manos, como si pesara más de lo que medía. El patrón de pérdida de masa es dirigido, capitana. No es un evento estelar, es ingeniería. Yusra tomó el disco. No lo miró. Miró a Reyes, a los ojos hinchados, al hombre que miraba por encima del hombro aunque no había nadie detrás. ¿Cuánto tiempo tenemos? 30 días, quizá menos. La órbita de Tanit 3 ya se desestabilizó un 0,3%. El clima, Reyes, dejó la frase en el aire. No hacía falta terminarla. El sol está mal. Reyes asintió lento como si el gesto le costara años. El sol está mal, dijo. La tripulación del Bajío escuchó el informe en el comedor con las luces bajas. Yusgar había pasado el disco a Ivana, que lo había descifrado en 40 minutos con la ayuda de María. Los datos eran implacables. Belisama perdía masa a un ritmo que, de seguir así, la convertiría en enana roja en semanas. El patrón era limpio, ordenado, geométrico. Los eventos naturales no eran limpios. Los eventos naturales eran caos con pretensiones. Eso no está en el manual, dijo Yusra, contemplando la proyección del artefacto que Ivana había aislado en la cromosfera. Tomás, desde el rincón, con una taza de café ya frío, no dijo nada. Era el único que sabía lo que había pasado en el Vela Menor, hacía 10 años. El único que sabía que Yusra había elegido una vez antes y que aquella elección había dejado 15 cuerpos flotando en el espacio. No se lo había contado a nadie. Tampoco se lo recordaría ahora. Solo miró a Yusra, como siempre, con una claridad que ella no se permitía ver en el espejo. La sonda salió al amanecer siguiente. Yusra viajaba con Ivana y Jono Park, el ingeniero más joven del Bajío. Jono tenía 29 años, había crecido en Tanit 3, se había ido a los 17 para estudiar ingeniería en la corporación Eridani y no había regresado. Ahora volvía para salvar el único cielo que conocía. No le interesaba la gloria. Quería que sus sobrinos conservaran su cielo. La sonda era una cápsula de titanio blindado, del tamaño de un automóvil terrestre, con escudos térmicos de tercera generación y un brazo robótico que Ivana llamaba Petro en honor a su loro disecado. Jono pilotaba con las manos quietas, con esa calma que no es ausencia de miedo sino negociación constante con él. Acercándose a la cromosfera, dijo, temperatura exterior, 4.500 Kelvin, escudo al 87%. Ivana estaba pegada a los monitores, con el ceño fruncido de quien está viendo algo que no debería existir, anclado a las líneas magnéticas. Del tamaño de una ciudad mediana, estructura orgánica, pero no biológica en el sentido que conocemos. Los filamentos, capitana, tiene que ver esto. Yusra se inclinó. En la pantalla los filamentos cristalinos se extendían desde el artefacto como tendones luminosos, como venas de una criatura que hubiera decidido que el sol era su cuerpo. Vibraban en un patrón. No era aleatorio. Era orden. Era intención. Era música que aún no sabían descifrar. Necesitamos una muestra, dijo Ivana. El escudo me impide usar el brazo a esta distancia. ¿Cuánto tiempo necesita? 0,4 segundos. No más. Yuso miró a Jono. Jono asintió. No pregunto, no dudo. Ese era el tipo de tripulante que había en el bajío. Gente que arreglaba cosas, no gente que las rompía. Bajen el escudo. 0,4 segundos. Jono obedeció. Los filamentos tocaron el casco con un roce que María registró en el bajío como equivalente a una pregunta en frecuencia inaudible. La sonda dio un bandazo. El escudo volvió a subir. Petro tomó la muestra. Un cristilo del tamaño de una uña que brillaba con luz propia. La sonda regresó. Jono no volvió igual. 3 días después, Jono conocía la temperatura exacta de la cromosfera. 4.512 Kelvin en el punto de contacto, 4.508 en la periferia. La tarareaba en la ducha como una canción. Ivana les trajo sangre y encontró células que ya no eran del todo humanas. Mitocondrias reconfiguradas, secuencias de ARN inexistentes en toda base de datos, una piel que reflejaba luz tenue incluso en la oscuridad del laboratorio. Lo están reclutando, dijo Ivana a Yusra en privado. No como enfermedad, como proceso. Tiene 12 días antes de que la transformación sea irreversible. Tomás propuso meterlo en crío. Yusra se negó. Si lo metemos en crío, perdemos la única pista que tenemos sobre lo que quiere ese artefacto. Lo dijo con la voz que usaba para las decisiones técnicas, la que no admitía réplica. Pero esa noche, en el comedor del bajío, nadie discutió. Sirvieron arroz hidratado con salsa de soja, el menú de siempre desde que falló el congelador de proteínas. Jono comía sin mirar el plato, mirando por la ventana hacia Belisama como quien mira a un dios que le está devolviendo la mirada. Sidrith Vos contó un chiste de pilotos militares que nadie recordaba al acabar, pero que hizo reír a Iván a medio segundo. Marea, a través de los altavoces, preguntó si los humanos comían mejor cuando tenían miedo y si el miedo tenía vitaminas. Dusro rió una vez breve. Fue la mejor cena que compartieron. Ninguno lo supo entonces. Ivana descodificó el mensaje 7 días después, con Jono sentado a su lado. Ya casi no hablaba en oraciones completas. Sus ojos, cuando miraban a Belisama, tenían el brillo de quien está en conversación con algo que los demás no pueden oír. Lo hicieron juntos en el comedor, con toda la tripulación reunida. Tomás, con las manos cruzadas sobre la mesa. Sigrid, con su perro robot, averiado sobre las rodillas como amuleto. Yusra, de pie, con las palmas contra el metal de la pared, sintiendo vibrar al bajío como si la nave también quisiera escuchar. La voz de Ivana sonó ronca, como si las palabras le pesaran en la garganta, como si cada sílaba fuera una piedra que arrancar de la tierra. No respondáis. No os hagáis visibles. Pequeños, callados. Se quedaron callados durante mucho tiempo. El artefacto no era un parásito. Era un transmisor, una baliza de silencio colocada por alguien. Algo, que había visto aproximarse algo terrible y quiso que sus sucesores se escondieran. Los filamentos no estaban drenando a Belisama. La estaban convirtiendo. La estrella se reconfiguraba para producir, al final del proceso, una única explosión dirigida. Una bengala de neutrones comprimidos que llevaría un mensaje a 2000 años luz. Y los colonos de Tanit, con sus terraformadores y sus radios, habían activado la baliza sin saberlo. Habían roto el silencio que duraba 4.200 millones de años. Dusra comprendió la ironía en 8 segundos exactos. Los colonos pidieron ayuda. La ayuda que recibieron fue una orden de esconderse. Y la ayuda que vendría de la Tierra, si venía, cuando viniera, sería una carta de presentación para lo que estaba siendo avisado. La pregunta, dijo Tomás en voz baja, casi para sí mismo, es si la baliza ya rompió el silencio. Sí, dijo Lusra. La pregunta es qué dejamos atrás. Jono, en su asiento, movió la cabeza. Habló por primera vez en horas, con una voz que no era del todo suya. No es una pregunta, es una promesa. La Clementina llegó al 11º día con sus 2 corbetas y el comodoro Koenigsegg a bordo. Koenigsegg no era un villano. Lusra lo supo en cuanto lo vio. 60 años, uniforme impecable, la mirada de quien ha firmado demasiados informes de defunción y aprendió a hacerlo sin mancharse las manos. Le concedió 72 horas para entregar a Jono como espécimen de clase 9, abandonar el sistema y dejar que la flota hiciera su trabajo. Su trabajo era neutralizar la amenaza de clase 9 con o sin destrucción de la colonia. Dusrar había leído suficientes comunicados corporativos para saber qué significaba sin destrucción de la colonia, que la destrucción no era prioridad, no que estuviera descartada. Hay 60.000 personas, dijo Yusra. Hay 11 días para evacuarlas físicamente imposibles, respondió Enigma. No lo dijo con crueldad, lo dijo con la tristeza de quien ya ha hecho el cálculo y sabe que los números son piratas honestos, roban lo que les das. El artefacto no es su problema, capitana, es el nuestro. Entregue el espécimen y váyase. Biusla dijo que no. Koenigkerr no amenazó, no levantó la voz, tan solo dijo. 72 horas. Haga las maletas. Sigrid, fuera. Cuando Aniker ya había vuelto a la Clementina, calculó en cuántos disparos les podía freír la corbeta. Ninguno, pero la cuenta le subió la moral. Biusla diseñó el plan esa noche, sola en el puente, con Belisama sangrando luz roja sobre las consolas. La antimateria del bajío. Apenas 1,7 gramos, acumulados durante 40 años de saltos intermitentes. Podía romper la estructura cristalina del artefacto si se detonaba en el punto correcto de la cromosfera. Era un ataque sin retorno. La nave no sobreviviría. Quienes pilotaran el bajío hasta el final no sobrevivirían. Yusra no se ofreció. Lo ordenó, sin discutirlo, con la misma voz con la que ordenaba reparaciones de motor. Tomás quiso ir con ella. Yusra dijo que no. Si subo con el barco, alguien debe quedarse para que la colonia no se quede sin salvadora. Tomás la miró con esa claridad incómoda. Yusra, orden, Tomás. No perición. Bajaron al bajío Yusra, Tomás, Iván y Jono. Marea encendió los motores sin comentarios filosóficos por primera vez en años. Sigrid se quedó en la estación orbital para dirigir la evacuación si todo salía mal, para enfrentarse a Oniker si hacía falta, para ser la voz que decía en voz alta lo que Yusra ya había decidido en silencio. La última cena en el bajío fue la misma de siempre. Arroz hidratado, salsa de soja. Esta vez nadie contó chistes. Jono no miró Belisama, miró a Yusra, y en sus ojos había algo que todavía cajó no, una última ventana antes de que el edificio se cerrara. «Gracias», dijo, «por no dejarme en crío». Yusra no supo qué responder. Asintió. Fue suficiente. La última inmersión del bajío duró 12 minutos. En la bitácora figuran como 12 minutos. En la cabeza de Tomás, que ya no está, duran todavía. Descendieron hacia Belisama como quien se sumerge en las profundidades de un océano de fuego. La cromosfera ya no era plasma. Era un océano de tendones luminosos, de brazos magnéticos que se tendían hacia el casco como olas que no quieren dejar ir a un náufrago. Ivana preparó la detonación en el laboratorio, con las manos firmes por primera vez en 20 años, usando equipos que no estaban diseñados para eso pero que había aprendido a forzar. Jono, en la cubierta de mando, ya no era del todo Jono. Era una antena humana que susurraba frecuencias que el artefacto entendía. Sus ojos reflejaban la luz de los filamentos. Sus dedos se movían sin que él lo supiera, trazando patrones en el aire. Marea, con voz suave, dijo. Capitana, conserva usted la libertad de abortar. Yusra no apartó la vista del visor. El artefacto crecía, enorme, antiguo, indiferente.
No.
Lo sigue. Por eso se lo digo. Tomás, en el asiento de navegación, bravó un mensaje para nadie en particular. Para la corporación, para Taniz, para quien encontrara los restos. La última inmersión del bajío fue una elección, no un accidente. Cuidad la nave. La detonación funcionó. Los filamentos se rompieron en una cascada de luz cristalina. Belisama se estremeció y empezó a estabilizarse, recuperando su amarillo, su paz, su mentira de normalidad. Pero en el último segundo, el artefacto, que no era un parásito sino un ingeniero de estrellas, secuestró la energía de la explosión. Lo que debía ser un susurro de advertencia se convirtió en un grito. «Estamos aquí», rugió la baliza, ahora amplificada por la muerte del bajido, hacia las coordenadas exactas de la Tierra. Hacia algo que no sabían quién era. Hacia algo, y quizá, acababa de recibir la invitación que llevaba 4.200 millones de años esperando. Yusra comprendió lo que había hecho en 8 segundos exactos. 8 segundos para calcular el resto de su vida. 8 segundos para decidir, de nuevo, como había decidido en el Vera Menor, que el precio de vivir con una elección era mejor que el precio de no haberla tomado. Dio una orden que Marea se negó a ejecutar, no porque no pudiera, sino porque no quería. Marea, que había observado humanos durante 40 años con la ternura de quien estudia fauna que le ha cogido cariño, se negó a desintegrar la nave con los tripulantes dentro. Yusra reescribió el comando manualmente, palabra por palabra, vite por vite, con el sudor en la frente y las manos firmes. Marea cumplió. No hay registro de lo que lloró en binario en esos segundos, pero en la transmisión final, justo antes del corte, se puede oír, si le sabe escuchar, un tono que no es el suyo habitual, un tono que los ingenieros de IA llamarían anomalía emocional no documentada. El bajío se desintegró dentro de la cromosfera. La baliza cayó, Belisama se estabilizó, la colonia se salvó. Último mensaje del bajío, transcripción oficial, registrada por Marea, antes del final. Aquí Yusra Levi, capitana del bajío, hablando en nombre de una tripulación que eligió salvar a 60.000 personas a costa de, posiblemente, comprometer la seguridad de 8.000 millones. Si estáis oyendo esto, sabed que el grito eleva de camino. Sabed que lo hicimos sabiendo lo que hacíamos. Sabed que volveríamos a hacerlo. Sabed, sobre todo, que en Tanit esta noche va a amanecer. La transmisión se corruptó. Marea firmó. Marea, IA del Bajío, expirando. Cuidadmela. Piro quo, el regreso. 30 años después, sistema Tanit. Belisama es amarilla. Que el cielo es bueno. Tanit 3 es ahora un mundo de 4 millones de habitantes, con ciudades que crecen desde los antiguos domos mineros como flores de acero. La corporación Eridani cambió de nombre después del juicio, después de que las pruebas Sigrid Vos acumuló durante 20 años salieran a la luz. En los libros de historia, la misión del Bajío figura como accidente de reactor durante aproximación a zona de explosión. Pero en los libros de historia de Tanit, que son otros, figura como la noche en que amaneció. Jo no está ahí, no como persona, sino como una huella en la corteza del planeta. Una geometría orgánica de kilómetros de extensión, conectada a los sistemas climáticos, a las mareas, a las cosechas. La gente lo llama el sueño de Jono, los niños le dejan cosas en los bordes. Flores, dibujos, una piedra especial. Nunca responde. Pero por la mañana, las cosas están en un orden distinto. No mejor, no peor, solo distinto. Una joven xenobióloga llega con una expedición para reabrir el expediente del artefacto. Tiene 25 años, los ojos curiosos de Ivana Koulibaly y la paciencia, quien sabe, de algunas preguntas, no tienen prisa. Se sienta al borde de la huella, en el sitio donde el suelo se vuelve suave y cálido. Enciende el receptor de largo alcance que ha traído desde la Tierra, un aparato nuevo, sensible, capaz de oír susurros a años luz de distancia. Hacia el final de la jornada, cuando Belisama se pone dorada sobre el horizonte, el receptor capta algo. Una señal débil, de hace 1800 años, llegando de las coordenadas a las que Belisama envió el grito. La señal es larga, regular, y suena, casi, si se tiene imaginación suficiente, como una respuesta. No hostil, no amistosa, simplemente, presente. La xenobióloga mira al cielo, mira la huella, apaga el receptor. Toma notas en su libro, con letra cuidadosa. Señal recibida. Origen, desconocido. Intención, indeterminada. Acción. Continúa la observación. Sigue trabajando. El cielo de Tanit, esa noche, era el cielo más silencioso de la galaxia. Y en su silencio, muy lejos, algo había oído el grito y estaba decidiendo qué hacer con él. Fin de la historia, la almohadilla 44. La última inmersión del Bajío,